Van a escuchar a continuación otra de las meditaciones de los ejercicios espirituales del padre Luis María Mendizábal, jesuita recientemente fallecido, gran apóstol del Corazón de Jesús.
Habíamos considerado, viendo la pasión que es la gran lección, habíamos considerado el proceso ante Anás, Caifás y la negación de Pedro, que fue una lección también de humildad que le preparó para su gran misión después de pastor bueno que comprende a los débiles y comprende a los pecadores. Pero voy a hacer una reflexión sobre la traición, lo que nos dice el Evangelio, la traición de Judas. Siguiendo el relato de San Lucas, vemos que a la mañana siguiente se reunió el Sanedrín otra vez para confirmar lo hecho. Parece que el sacerdote, esta segunda vez, preguntó directamente no sólo si era el Mesías, sino si era el Hijo de Dios, de una manera única. No es de extrañar que se hiciera esta pregunta porque ya nos consta de otros pasajes evangélicos que los judíos, los escribas y fariseos, habían notado que Jesús se hacía Dios. Cuando les pregunta por qué me apedreáis, no te apedreamos por las cosas buenas que has hecho, sino porque te haces Dios. Por lo tanto, sería comprensible que le propusieran esa pregunta formal. ¿Eres tú el Hijo de Dios? Te pones en un nivel de Dios, a nivel de Yahvé, por lo tanto, más que Mesías. Bien, le presentan así, pues, y le hace esa pregunta. Y Jesús responde, tú lo has dicho, yo soy. Y entonces le condenan definitivamente a muerte, ya es sentencia del Sanedrín. Bien, pensemos en una cosa, se dice a veces, por ejemplo, lo así, autores modernistas, el método que seguían era el de ponderar la humanidad de Jesús, que era un hombre extraordinario, la mayor figura de la historia, pero para quitarle luego la divinidad. Es decir, era un simple hombre, realmente el más grande, equilibrado. Bien, hay que decir esto, si Jesús no era Dios, no era equilibrado, porque atribuirse el ser hijo de Dios, eso no es equilibrar, en absoluto. Que él dijese que yo soy más que Jonás y más que Moisés, eso no es de equilibrados. El decir en una fiesta solemne, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba, como está escrito, de su seno brotarán torrentes de agua viva, si ese no es de verdad lo que dice, eso no es equilibrado. O sea que no es verdad eso. Si Jesús no era hijo de Dios, no era aquí. Y aquí digo lo mismo, eres tú el hijo de Dios, tú lo has dicho, y es muy equilibrado, pero puro hombre, pues no puede ser. Eso no es equilibrio. Aquel pobre hombre se ha hecho hijo de Dios. Y entonces, claro, lo consideran blasfemo y ya le condenan a muerte y le atan con cadenas y lo llevan a Pilatos. La decisión la toman ellos. Ellos deciden intentar un proceso político, ver si es factible que Pilatos le condene por su cuenta y así ellos lavarse las manos. Entonces, lo que quieren sobre todo es que ellos obtengan lo que desean sin complicarse la vida, sino de la manera en que ellos no aparezcan como los que han actuado de verdad y los que le han quitado la vida. Y en este momento cae sobre el corazón de Jesús la pena inmensa de la muerte de Judas. La siente tanto. La refiere en este lugar Mateo, San Mateo 27, versículos 3 a 10. Y vamos a detenernos un poco en esta traición porque nos puede suceder ante la traición de Judas. Uno se pregunta, ¿cómo pudo haberlo hecho después de tanto tiempo con el Señor? Y luego ve uno que todos le abandonaron. Y piensa uno, yo no lo hubiera hecho nunca, yo no lo hubiera traicionado así. ¿Es verdad eso de que yo no lo hubiera traicionado? Es una monstruosidad tan grande, tan incomprensible lo que hizo Judas. Yo creo que nos puede ayudar el reflexionar qué pudo pasar a Judas y qué lección podemos deducir nosotros. Judas había recogido las 30 monedas que le habían prometido. Era todo lo que deseaba su fatal pasión, le había entregado por 30 monedas, quizás en el fondo él no quería quitar la vida a Jesús. Le había cegado la avaricia, el tener dinero, tenía sus problemas, él había ido decayendo poco a poco, el demonio había ido enzarzándole, había ido poniendo en su corazón una especie de antipatía contra Jesús, una antipatía que saltó con ocasión de la unción de María de Betania, pero que venía de tiempo atrás. Él había mantenido sin duda contactos con los dirigentes del pueblo para entregarlo. Se había movido en ese campo, pero lo había hecho de una manera, diríamos, correcta. Es impresionante que cuando Jesús dijo, uno de vosotros me hace traición, ninguno sospechó de Judas, lo cual quiere decir que procedía con una corrección intachable, que nadie percibía en él nada extraño, y le habían dado un puesto de confianza, le habían confiado la bolsa donde recogía las limosnas. San Juan dirá que como era ladrón, robaba, lo dirá después, lo dirá al final, robaba de la bolsa. Cuando critica a María de Betania, el Señor sale en su defensa, pero es curioso, el Señor sale en su defensa sin sacarle los trapos. Podía haber aprovechado aquella ocasión para decir, lo que pasa es que tú estás robando de la bolsa que tienes y en lugar de darla para los pobres, te aprovechas. El Señor es qué leal, qué noble es y qué delicado, que no traiciona nunca. Ni un entonces lo sacó. Es admirable la relación de Judas con Jesús. Pasa muchas veces que la comunidad no cae en la cuenta de las crisis que pasa una persona que exteriormente se comporta con corrección. Y el desenlace les coge de sorpresa. No se lo esperaban. Pero no a quien conoce el desarrollo interior de aquella crisis. ¿Qué es lo que le pasó? ¿Cómo puede explicarse un poco esto? Pues bien, yo creo que podemos decir esto. En él debió crearse una decepción respecto de Jesús. Este suele ser el camino. Una decepción porque no era el Mesías que se esperaba. Este de Mesías no tiene nada, debió de pensar él muchas veces. Este no es. Le pone peros a todas las cosas que hace, porque le ha decepcionado, porque no pasaba nada. No se presentaba como el Mesías que él soñaba. Quizás oía comentarios de los fariseos de cómo debía ser el Mesías. Aquel no era así, no era el Mesías. Los ideales propuestos por Jesús en las bienaventuranzas le resultaban también decepcionantes. Esto no es levantar la bandera del pueblo judío, sino llevarle por un camino de pobreza, de misericordia, de bondad de corazón. Todo eso debía estar trabajándole en el fondo de su corazón. Y claro, el comportamiento de Jesús no le parece brillante. A esto tenemos que añadir que los apóstoles en general y Judas en concreto eran hombres limitados con intereses egoístas. Y esto es verdad, porque ellos discutían quién sería el primero en el reino de los cielos, soñaban que cada uno de ellos podía ser el hombre de confianza en quien Jesús depositara pues la responsabilidad de un primer ministro en el reino que ellos soñaban. Esto es muy claro, que los apóstoles hasta el final seguían pensando si en este tiempo restituirás el reino de Israel. Ellos seguían imaginando un reino terrestre. Entonces, claro, ahí con ese ideal chocaba lo que Jesús presentaba. Y esto pues será. De Judas se nos dice que era inhonesto y ladrón, que robaba, que era ambicioso, y eso influía también. Y hasta que no llegó Pentecostés siguieron pensando así los apóstoles. Luego, también hay que añadir otro factor, y que es que la vivencia cercana ante una personalidad muy fuerte, como sin duda es la de Jesús, amilana al hombre, y suele crear a veces una cierta actitud de rebelión. Por eso hay que moderar todo lo que puede ser una especie de figura brillante, porque crea en torno como una cierta rebelión, porque queda amilanado ante él. porque en contraste destaca más la miseria personal, y eso le exacerba a uno, y esto más si la personalidad es religiosa, con sentido religioso. De ahí se comprende la reacción de Simón Pedro cuando el milagro de la pesca milagrosa, que le dice al Señor, apártate de mí que soy un pecador, uno se queda sobrecogido ante esa personalidad. Si unimos todo esto, quizás debería asombrarnos el que no le hubiera traicionado a todos. Más bien, es admirable cómo no le hayan traicionado, porque es que rompía todos sus esquemas, iba por otro lado. Por eso cuando al final del primer año les pregunta, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Le contestan, un profeta, y nada más. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Tú eres el Cristo, le dice Simón Pedro, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le dice, eso no te lo ha revelado la carne y sangre, eso no es fruto de tu manera humana de pensar, sino te lo ha revelado mi Padre que está en el cielo. Eso supone una luz del cielo, que hayas descubierto esto. Por eso digo que es un milagro, porque luego el contacto con los fariseos, el oírles una y otra vez que Jesús no podía ser el Mesías, la tensión con sus imperfecciones, todo eso se va acumulando y realmente entonces uno no se asombra tanto de que Judas, decepcionado, pues esté en una postura muy contraria al Señor. Es decir, podemos decir que seguramente que él tenía una desconfianza en el Señor. Y claro, entonces pasa así también, ese afán que él tenía, esa inquietud, le había llevado a dar un paso fatal, que es que había intervenido de una manera muy activa en el prendimiento. Esto ya es interesante, porque podía haber sido simplemente el delatarle, el darles la pista, está en tal sitio, pero es que tomó parte. Esto ya es una postura muy comprometedora, pero no interviene en el prendimiento. Podía haber delatado sin intervenir. No, él va con él. Y él les da la señal a ellos. No le conocéis, pues mirad, aquel a quien yo daré un beso es ese. Prendedlo y llevadlo con cuidado, que no se os escape. Pero él en el fondo no creía que iba a morir. Seguramente. Él se dejaba llevar de su decepción. Por lo tanto, se ve que los sumos sacerdotes, los fariseos, como suelen hacer en esas ocasiones, le comprometieron, le liaron, le hicieron que participara, le mezclaron a él plenamente. Y él debió de tener también sus tratos con Pilatos para traer a los soldados. Él tomó parte activa. Se había metido, pues, hasta dentro. Llegaron las 30 monedas, las recoge, y eso era todo. Y hasta ya lo tiene, ya tiene lo que tanto había de ser, 30 monedas de plata. Y ahora, él, junto a esto, pues no tendría el deseo de quitar la vida a Jesús. Su fe muerta, lánguida, pero no apagada del todo, quizás confiaba en que Jesús lograría una vez más sustraerse de sus enemigos. Confiaba, él se hacía con ese dinero y Jesús no llegaría tanto. Y más bien se libraría. Y contaba con que, a pesar de sus advertencias, Jesús seguiría cubriendo caritativamente su hipocresía. Él se salvaría otra vez. No acabaría de creer que aquello iba a terminar mal. Sin embargo, la acción de Judas es considerada como el mayor pecado de la pasión. Cuando Pilatos le dice, no sabes que tengo poder para matarte, para librarte, y poder para condenarte, y dice, el que me ha entregado a ti, el que me ha entregado ha cometido mayor pecado. Y el que le ha entregado es Judas. El que le ha entregado a él. Juan 19:11. ¿Por qué? Pues porque lo que pesa más a los ojos de la verdad divina no es el atentado a la vida corporal de Jesús, sino la hostilidad directa y obstinada, calculadora, que rechaza una y otra vez las advertencias amistosas de la gracia y que durante años tortura el corazón de aquel que le había elegido. Ese es el mayor pecado. Le ha elegido, le ha advertido las cosas y él se las salta todas. ¿Cómo se ha resistido y cómo le ha entregado? El hecho es que al ver que las cosas iban en serio, Judas, que no había caído en la cuenta del todo de la rapidez y de la seriedad con que llevaban las cosas los escribas, fariseos y sacerdotes, la verdad con que buscaban al Señor para matarlo y que querían la muerte, al ver lo precipitado de la condena y cómo iba todo tan a prisa, y al oír que ya le habían condenado a muerte y que lo llevaban ya a Pilatos para que realizase la sentencia, sintió un enorme remordimiento interior. ¿Qué es lo que pasa en ese momento? Un enorme remordimiento interior. Un remordimiento sin confianza. Sin confianza. Y ahí está lo malo. El remordimiento sin confianza es diabólico. El remordimiento que viene de Dios está lleno de confianza. Confianza en el perdón, confianza en los planes de Dios. Él no tiene ese remordimiento sin confianza. Es una desesperación. No está claro lo que pensó Judas. No nos lo define demasiado el texto del Evangelio. Quizás se sintió burlado por los mismos escribas y fariseos. Como suele pasar en esos casos, que no se paga a los traidores. Y quizás se sintió dejado a un lado, despreciado por aquellos a quienes había servido. Ya está todo terminado, le dirían, ya hemos acabado contigo, ya está. Ahora puedes marchar, ten el dinero y allá tú, arréglatelas. Y esto le mueve interiormente y quiere devolver el dinero. Que pronto se le ha acabado su ilusión. ¿Cuántas veces pasa eso en la infidelidad y en el pecado? Se acaba pronto la ilusión. Quiere devolver el dinero. Y dice, he pecado entregando sangre inocente. La habéis condenado a muerte. Es una injusticia. Ese hombre no merece la muerte. No será el Mesías, pero ese hombre no merece la muerte. He pecado entregando sangre inocente. Eso lo reconoce el mismo que le ha traicionado. No merece la muerte. Pero a ellos eso no les importa nada. Nada. Ellos son el modelo del hombre egoísta que va a lo suyo y lo demás no le interesa. No le interesa nada. Si es inocente, más o menos, allá tú. Eso no les importa. Le contestan fríamente, allá tú con tu conciencia. Ahí te las arregles. Es cosa tuya. Nosotros haremos lo que nos parece. Arroja las monedas en el suelo del templo, esas por las que había luchado tanto. Esas monedas. Pero ya le dan asco tener esas monedas en sus manos. Es difícil decir el motivo de esta acción. Hay sin duda cierto simbolismo en echar las monedas en el templo. Pero en fin, ¿de qué le sirve todo lo que él pensaba hacer con ese dinero? Y está desesperado. Entonces, dice San Mateo, Judas se colgó de un árbol, se aleja desesperado y se ahorca. Si hubiese ido entonces a los brazos de Cristo, al corazón del Señor, le hubiera recibido. Le hubiera dicho enseguida, amigo, amigo mío, pero se alejó de Cristo, se desesperó y se colgó desesperado. ¿Cómo tienen que resonar en los oídos de Judas las últimas palabras que él pronunció y las que oyó de Cristo? Las que él pronunció, aquel a quien yo besare, ese es, atadlo y llevadlo con cautela, que no se os escape. Y la palabra de Cristo, amigo, ¿a qué has venido? con un beso entregas al Hijo del Hombre. Y aquellas otras palabras de la última cena, más le valiera no haber nacido, todo eso como resonaría en los oídos de Judas, esas palabras. Judas se condenó, es una cuestión que se ha planteado muchas veces. Bien, no sabemos con certeza, esto no sabemos. Y en este sentido es verdad lo que se suele decir, no sabemos de nadie que esté en el infierno. No sabemos de nadie. De Judas, tampoco. Así como la Iglesia canoniza, la Iglesia no declara condenados. Hay una teoría teológica, en algunos teólogos, de que esas palabras, mejor le hubiera sido no haber nacido, parecen indicar una suerte fatal definitiva. Más le valiera no haber nacido. Pero eso no es tan cierto, ni es tan seguro, ni mucho menos, porque esas palabras, mejor le valiera no haber nacido, valen de la traición. Mejor le valiera no haber nacido que haber traicionado así al Señor. Aún así tienen fuerza esas palabras, pero no es seguro que se hubiera condenado. Pero no tenemos por qué pensarlo, pero sí podemos pensar en la tragedia, ciertamente en el drama tremendo del que, habiendo sido elegido para la más íntima amistad con Cristo, se ha alejado de él y ha acabado por traicionarlo y entregarlo para que lo matara. Esto sí, y esto es lo que nos tiene que hacer reflexionar. Podemos. El hecho de que él nos ha elegido no significa que estemos exentos de que un día le traicionemos. Eso es verdad. La desesperación de Judas, a pesar de conocer tan de cerca la misericordia divina, y su fin tan triste, es impresionante. No son una revancha del Señor, esto hay que verlo muy claro. No es que el Señor se ha vengado de él, no. No es una venganza del Señor, es el resultado penal que nace de su pecado, de la avaricia maliciosa a la que se abandonó y de la resistencia continuada al amor de Jesús y a la generosidad divina que Jesús sin descanso le mostraba con paciencia, con clemencia, constantemente a plena luz. Y él se iba cerrando y cerrando y cerrando. ¿Cuánto sufre Jesucristo? ¿Cuánto sufre? Tenemos que ponderar esto. Un alma por la que él ha hecho tanto, que no ha vuelto a él, que no se ha fiado de él, a la que le ha faltado la confianza. Tenemos que pedir al Señor que no nos falte nunca. Mirad, si un día caéis al infierno, y caéis de cabeza y vais hacia el infierno, si tenéis confianza, es un sueño. No es verdad. No es verdad. Es imposible que un alma que tiene confianza se condene. Porque la confianza supone creer en el amor. Y un alma no se condena si confía. Por eso, cuidar la confianza constantemente. Cuidar. Tenemos que condenar esto. Pero me gustaría también que hiciéramos una reflexión. He dicho que él que había sido elegido, pero fue lentamente, alejándose del Señor. Nadie llega a la traición de repente. Por lo tanto, quiere decir que hacía tiempo que él se encontraba molesto con Jesús, ciertamente. Y le resultaba pues como antipático. Y de ahí pues ciertas reacciones suyas. Y también se sentía como a disgusto, desazón, en el seguimiento del Señor. Diríamos que las mismas palabras que pronunciaba le molestaban. Y a Jesús le molestaba su presencia. Hay un alivio en Jesús cuando él sale de la última cena y se encuentra con los suyos sin la reserva que le imponía Judas. Es tan violento el estar hablando ante una persona que critica nuestro modo de hablar y de pensar y que está ahí delante como testigo que congela nuestra actuación y nuestro pensamiento. Pero bueno, la reflexión mía quiere decir esto. Nosotros nos podemos encontrar también incómodos entre no creyentes escépticos que hoy pululan con mentalidades materialistas, consumistas, como pues los apóstoles se encontraban también incómodos con la mentalidad de los escribas y fariseos. Nosotros podemos encontrarnos también. Somos seguidores del Señor, pero nos rodea un ambiente tan materializado que uno está incómodo. Y en un café está uno tratando el profesar que uno es cristiano y que uno tiene criterios cristianos nos puede resultar muy incómodo. Primera cosa, primer paso. Si yo pienso además en mi fe, está impregnada de lo que yo soy, de mis cualidades y de mi temperamento. Y a veces puede ser que tenga una gran euforia y otras veces estoy deprimido. Unas veces la fe se me hace luminosa y otras veces oscura. Unas veces me siento como llevado en volandas por la fe y otras me pesa tanto que no puedo con ella. Y quizás entonces asoman incluso pensamientos de abandonarlo todo. Ahí se quede. ¿Quién me ha metido a mí en estos líos? Esto es una realidad en nuestra vida. Incomodidad ambiental y vicisitudes de mi vida de fe. Eso es un hecho. Voy a ser hombre como los demás. Nos viene esa idea. Quiero darme que hacer y luego morir y basta. Y en esos momentos no se discurre sobre los fundamentos de la fe. No hay que discurrir. Eso es importante. En esos momentos de incomodidad y en esos momentos de oscuridad es un disparate el empezar a decir en qué se apoya mi fe. No es el momento de tratar de eso. Solo queda en esos momentos la fidelidad. Fidelidad. Confianza en la gracia y fidelidad a Jesucristo. Y no cambiar. Porque si no nos ponemos en ese plano inclinado y nos encontraremos a desazón, a disgusto, con el trato con el Señor, con las verdades de la fe, con la fidelidad en el seguimiento del Señor. Por eso es necesario cortar, para que también nosotros no caigamos un poco en ese drama en el que Judas cayó, quizás porque no supo confiar y abrirse al Señor, sino que adoptó el camino de ir por su cuenta, como disimulando su camino.
Dice San Ignacio, considerar cómo todo eso lo padece por mis pecados. Pues bien, la palabra esa, por mí, padece por mí, tiene una riqueza grande de sentidos. Y el Señor nos puede dar mucha luz para entenderlo. Y si lo entendemos bien, entonces viviremos también con más viveza la pasión del Señor. Yo la formularía con estos significados.
Primero, por amor a mí, por mí, por amor a mí. Me amó y se entregó a la muerte por mí. Me amó. Por amor a mí, sin duda ninguna. Por mí significa también que se pone en vez de mí, en mi lugar. Él sufre por mí, en vez de mí. Por mí significa también por causa mía. Yo soy causa de esos sufrimientos. Yo soy autor de esos sufrimientos por causa mía. Y por mí significa por mi santificación, para que yo sea santo. Muere pues por amor a mí con todos esos significados. Por amor a mí en vez de mí, por causa mía y por mi santificación. Todo eso vale. El Catecismo de la Iglesia Católica ha insistido en uno de estos aspectos, particularmente porque a veces se ha atribuido la pasión de Cristo, la muerte de Cristo, al pueblo judío. Y el Catecismo recalca mucho que no se puede acusar de esto al pueblo judío como tal, que la responsabilidad puede ser de personas concretas, pero que no se puede atribuir al pueblo judío como tal. dice que todos nosotros somos causa de la muerte de Cristo. Todos los pecadores, todos los hombres, somos causa de la muerte de Cristo. Por lo tanto, por mí significa por causa mía. Bien, si el Señor nos ilumina, pues esto nos dará como una fuerza especial para comprender la importancia de la pasión por nosotros y la relación personal que tenemos con ella. Jesús sufre por mí. Con una parábola podríamos ver toda la riqueza de este significado. Hay un hecho histórico. Conocemos el padre Maximiliano Kolbe, que se ofreció a sustituir a aquel hombre que había sido destinado a la muerte, y él se adelanta y pide sustituirlo. Y de hecho lo aceptan y muere. Bueno, es el mártir de la caridad, padre Maximiliano Kolbe. Ahora bien, yo me imagino que el que fue liberado por esa generosidad del padre Kolbe, que de hecho luego se liberó también de aquel campo de muerte, de aquel campo terrible, y vivió y estuvo presente en la beatificación, por lo menos, creo que también en la canonización del padre Kolbe, yo creo que aquel hombre no puede menos de tener siempre allí en su casa, en lugar de preferencia, la fotografía del padre Kolbe. Parece obvio, porque le debe la vida. ¿Y cómo no va a enseñar a su mujer, a sus hijos, esa fotografía diciendo, este es el que murió por mí, este murió por mí? Esto es lógico. Pues bien, en Cristo crucificado yo tengo que decir, este murió por mí. Y por mí en toda la riqueza de ese sentido, de ese significado. Yo pongo una parábola que nos hace entender toda la trascendencia y riqueza de ese por mí. Supongamos que en una región, tiempo aquel de las persecuciones en el este, etcétera, que en una nación hay una ley, una norma de los marxistas ateos que dicen que todo universitario que conozca que sus padres practican los debe denunciar, y si no los denuncia, pues pueden ser castigados gravemente. Y supongamos que un universitario pues sabe que su padre practica y no le denuncia, pero sus compañeros le amenazan y le dicen, como no denuncias a tu padre, nosotros te denunciamos a ti. Y él tiene miedo, el miedo que es el móvil de todas esas traiciones, y le denuncia a su padre. Y a su padre lo condenan a muerte. Y antes de morir, antes de que le ejecuten, su hijo, el que le ha denunciado, creyendo que su padre no sabe nada de lo que ha pasado, pues va a despedirse de él. Y su padre no le dice más que esta palabra: hijo, muero por ti. Muero por ti. ¿Qué quiere decir esa palabra en el padre? Quiere decir, en primer lugar, muero por causa tuya. Tú me has delatado. Muero por ti. Pero muero por amor a ti. Yo quiero ofrecer esa muerte mía por ti. Y muero en vez de ti. Porque tú no has querido, has tenido miedo de lo que podía caer sobre ti. Y entonces yo muero en vez de ti, por ti. Muero por causa tuya, en vez de ti, por amor a ti. Muero por ti, para que en adelante seas fiel. Y lo ofrezco para eso. Y ofrezco mi vida por ti, para que seas fiel al Señor siempre. Bien, ahí está todo el sentido de ese por ti. Pues bien, esto vale de la muerte de Cristo por mí. Ha muerto por mí. Toda esa riqueza está ahí. Si esto para mí es vital, si lo entiendo yo así, eso me acerca mucho a la pasión del Señor. No puedo menos de estar agradecido a ella. Y así como decíamos de este liberado por el padre Maximiliano Kolbe, que lo debía tener en un lugar de preferencia en su casa, así nosotros a Cristo crucificado. Porque ¿cómo no lo voy a tener si ha muerto por mí? Esa sería la postura nuestra en la pasión del Señor. Estos sentimientos pues nos pueden ir ayudando para que leamos esa pasión de Cristo no como una especie de descripción que vemos a distancia, sino con la cercanía de quien está implicado en ella, puesto que el Señor ha padecido y ha muerto por mí.
Finaliza la meditación de ejercicios espirituales que les estamos ofreciendo a esta hora. Están dirigidos por el padre Luis María Mendizábal, sacerdote jesuita, gran apóstol del Corazón de Jesús, que falleció recientemente. Hemos rescatado estos ejercicios que él impartió a un grupo de sacerdotes.